Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted la información y el análisis de los temas relevantes del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Jalisco se mantiene en alerta por las intensas lluvias que están en espera, mientras que el Estado de México espera lluvia moderada debido a la tormenta tropical Dalila, ubicada en las costas de Guerrero. Ayer usted seguramente lo vivió, incluso quizá lo padeció nuevamente, y se lo anticipamos desafortunadamente aquí, inundaciones y colapso vial en municipios mexiquenses como La Paz, Ixtapaluca, Chicoloapan y Chimalhuacán, todo ello por las intensas lluvias. Estados Unidos, aproximadamente 530 mil migrantes bajo permiso humanitario, imagínese usted, son notificados por el Departamento de Seguridad Nacional que su estatus fue revocado así de un momento para otro. Estamos hablando sobre todo de venezolanos y de haitianos. Y en este ambiente tenso que se vive, pues la selección mexicana de fútbol se prepara para debutar en la Copa de Oro ante República Dominicana. Esto va a ser en Los Ángeles, California, específicamente en el Rose Bowl, si mal no recuerdo, allá en Pasadena. Y la presidenta Sheinbaum pues le ha pedido a Estados Unidos que no lleve a cabo redadas en las inmediaciones de los estadios, porque pues de por sí se han vendido pocos boletos por el temor, pues con esto la gente puede dejar de ir. Y bueno, pues un nuevo caso de la gente de Morena, mucha gente que no tiene materia gris, una consejera de Morena en Jalisco, pues no voy a repetir lo que dijo, seguramente usted ya lo vio, dijo, pues háganlo con su visa y métansela por donde ya saben, y jamás esperó que el número 2 de la Secretaría de Estado pues le respondiera, nada más ni nada menos que Christopher Lando, quien estaba todavía en México, le respondió: ni siquiera la tienes válida. Es decir, investigó, dio instrucciones para que le quitaran la visa a esta persona, pero pues simplemente Melissa Cornejo, que pues le podíamos cambiar las tres primeras letras o las cuatro primeras letras, y pues le dice que ni siquiera tiene visa. Pero esto nos habla del paupérrimo nivel de estos morenistas, que en lugar de seguir las instrucciones de la presidenta para bajarle la tensión con Estados Unidos, pues hacen este tipo de cosas, igual que Fernández Noroña. Pero también sorprende, hay que decirlo, que el propio vicecanciller, el propio vicesecretario o subsecretario le haya contestado de esta forma a esta tontita de Melissa Cornejo. El Instituto Electoral Mexiquense entrega constancias de mayoría a Héctor Macedo, quien es el presidente ya electo del Poder Judicial del Estado de México, y a Marisela Reyes, quien será la presidenta electa del Tribunal de Disciplina Judicial. Para extinguir el Instituto de Transparencia del Estado de México y transferir sus funciones a autoridades estatales, el Congreso local recibe una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez. Algunos dicen que pues esto va a abonar más que a la transparencia a la opacidad. Con el fin de impulsar el desarrollo urbano, la infraestructura hidráulica y el manejo de cuencas del Estado de México, colaborará con gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de Hidalgo y Morelos. Tras modificar que sean los estudiantes, docentes y personal quienes elijan al rector, se reanuda el proceso de selección en la Universidad Autónoma del Estado de México. Más de 4.100 millones de pesos será la derrama por las celebraciones del Día del Padre. Esto tan solo en el Estado de México, informa la Canaco Servitur del Valle de Toluca. Y bueno, pues continúa la tensión en Medio Oriente después del ataque de Israel, que acabó con varias de sus instalaciones nucleares en donde estaba enriqueciendo uranio y que causó la muerte de varios mandos militares y científicos encargados del programa nuclear. Irán responde con cientos de misiles balísticos a Israel en retribución precisamente por esta, la Operación León, que, contrario a lo que muchos esperaban, ha recibido el apoyo de varios países europeos. Todo esto y más aquí en unos instantes. Ya estamos listos para llevarle a usted toda la información relevante de las últimas horas en México, en el mundo, por supuesto en el Estado de México, de hoy, viernes 13, ya sabe usted, viernes cabalístico en los Estados Unidos. Aquí nosotros hablamos del martes 13, en Estados Unidos se habla del viernes 13, y es un día, es un número que, como usted sabe, pues hay gran superstición por el número 13. Generalmente los elevadores en Estados Unidos no tienen piso 13, se lo brincan, pues es una superstición. Hay toda una saga de películas de Viernes 13 muy exitosas dentro de pues todo este gran cúmulo de películas de terror y que existen en los Estados Unidos. Y es que hoy es Viernes 13, pero como estamos en México, pues nosotros no le hacemos mucho caso a esta fecha. Como siempre, a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuche en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, en Jalisco, parte de la Ciudad de México, la zona poniente y la zona norte, a través de 98.9 Super Estéreo Milet, transmitiendo desde Toluca. La pregunta del día de hoy: ¿cómo debe reaccionar el gobierno de México si la violencia crece en contra de los mexicanos este fin de semana en los Estados Unidos? Sus comentarios al 55 72 10 11 40. Y bueno, pues vamos al reporte del clima. De acuerdo al último reporte del Servicio Meteorológico, Dalila se intensificó y ahora ya es tormenta tropical. Su centro se localiza a 315 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, a 380 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, el puerto michoacano, y pues se dirige hacia el norte. El reporte lo tiene Judith Santiago. Adelante con él.
Hoy la Comisión Nacional del Agua informó que se ha formado la depresión tropical 4E en el Océano Pacífico. Su centro se localiza aproximadamente a 370 kilómetros al sur suroeste del puerto de Acapulco y a 420 kilómetros al sur de Zihuatanejo, ambas localidades en el estado de Guerrero. La depresión presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 75 y avanza hacia el norte-noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora. Debido a este fenómeno, se esperan lluvias intensas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Jalisco, Colima, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y el Estado de México, y lluvias fuertes en Querétaro, la capital del país, y el estado de Tlaxcala. Además, se pronostican vientos de entre 30 y 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur de hasta 5 metros y medio en Guerrero y Oaxaca, 4 metros y medio en Michoacán y hasta 3 metros y medio en Jalisco y Colima. Las autoridades meteorológicas establecieron una zona de vigilancia por posibles efectos de tormenta tropical que abarcará desde el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán hasta Playa Perula y Cabo Corrientes en la costa de Jalisco. Se advierte a la población que las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas en ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas. Por ello, se recomienda mantenerse informados y seguir las indicaciones de Protección Civil. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues esto es con respecto a la costa del Pacífico, del centro hacia el norte. Para el Estado de México, el pronóstico para el día de hoy, pues no anticipa lluvias. Tenemos cielos despejados con temperaturas que en estos momentos son de 20 grados, irán disminuyendo hasta los 15 grados cuando se oculte el sol a las 19:17. Podría llover, de acuerdo al pronóstico, ya tarde, por ahí de las 10 de la noche, un 60%, y durante toda la madrugada hasta las 3 de la mañana, en donde las temperaturas estarían por ahí de los 12 grados. Ese es el pronóstico para hoy. Para mañana sábado, temperaturas que van de los 11 a los 18 grados, con probabilidad de lluvia de un 60%, y el domingo, que celebramos el Día del Padre, ese día sí, pues tome sus precauciones porque el pronóstico de lluvia es de 80%, esto para Toluca. Para la Ciudad de México se esperan lluvias hoy a partir de las 7 de la tarde y durante buena parte de la noche, aunque durante la madrugada pues dejaría de llover. Para mañana el pronóstico es entre 13 y 23 grados, probabilidad de lluvia 40%, sábado no se espera lluvia, ni domingo en el caso de la Ciudad de México, pues lo cual facilitaría los festejos, las comidas, las reuniones, sobre todo al aire libre, para festejar a los padres de familia. Así es que vamos a estar pendientes. Bueno, vamos con Antonio Soriano, porque mire, Donald Trump, cuando llegó a la presidencia en el 2016, pues sacó del closet a ese racista caucásico anglosajón que muchos estadounidenses llevan dentro y que durante muchos años, quizá décadas, lo guardaron. ¿Por qué? Porque pues estaba mal visto ser racista, ser xenófobo, ser clasista, y se había privilegiado las buenas costumbres, las buenas formas, los buenos modales, la tolerancia, la prudencia, no llamar negros a los afroamericanos o a los afrodescendientes, sino decirles afroamericanos, gente de color, en fin, todo esto que se dio a partir de finales de la década de los 60, diría yo. Pero cuando llega Trump, un inmigrante descendiente de alemanes, pues empieza a escupir toda esta hazaña que tiene contra los migrantes, ojo, no contra todos, contra los migrantes latinoamericanos, centroamericanos, caribeños, árabes, africanos, porque si son migrantes caucásicos, blancos, anglosajones, eslavos, etcétera, pues Trump no tiene problema con ese tipo de migración porque son blancos, pero a los demás los discrimina. Y es gravísimo porque ayer les mandaron un correo a más de 500,000 de personas que están con un estatus, con un permiso migratorio que les permite estar en Estados Unidos por haber huido de su país buscando asilo político, por ser perseguidos políticamente, por la violencia, por los cárteles, por todo aquello. Pues simplemente les avisaron ayer que sus permisos han sido revocados y por lo tanto tienen que abandonar el país o van a ser expulsados. Antonio Soriano.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, desplegó más de 5,000 soldados de la Guardia Nacional y 2,000 agentes del Departamento de Seguridad Pública en todo el estado, especialmente en ciudades como Houston, Austin, San Antonio y Dallas, como refuerzo ante las protestas previstas para mañana, 14 de junio, día del 79 cumpleaños de Donald Trump, convocadas por el movimiento No Kings en rechazo a las redadas migratorias y la exhibición militar en Washington. Abbott declaró que esta movilización representa más del 20% de las fuerzas militares estatales y alrededor de la mitad de los oficiales comisionados del Departamento de Seguridad Pública, advirtiendo: no toleraremos la anarquía vista en Los Ángeles. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional emitió notificaciones por correo electrónico a aproximadamente 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se encuentran bajo el programa humanitario, informándoles que su autorización de empleo y estatus migratorio ha sido revocada en efecto inmediato y se les incita a autodeportar, incluso ofreciendo un bono de $1,000 y asistencia de viaje. Esta acción fue respaldada por una decisión de la Corte Suprema el 30 de mayo que permitió al Departamento de Seguridad Nacional continuar con la terminación del programa. En paralelo, el Tribunal Federal de California suspendió la orden del juez Charles Breyer para devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador Gavin Newsom, permitiendo al presidente Donald Trump mantener tropas federales en Los Ángeles hasta una audiencia programada para el 17 de junio, informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Mire, vamos a una pausa y vamos a regresar con más ejemplos de cómo se ha recrudecido el racismo y la violencia en contra de los migrantes de color moreno. Va a ver lo que está promoviendo el gobernador de Florida y lo que está proponiendo un sheriff en un condado de los Estados Unidos. No se vaya.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 13 de junio del 2025. Acuerdan reducir el precio de la tortilla gradualmente. Alejandro Aviv Nicolás, enlace de la Secretaría de Economía, señaló que la intención es bajar el 5% el precio de kilo de tortilla en todo el país. En más información, tras ser electa, Batres anuncia gira de agradecimiento por México. La autoproclamada ministra del pueblo fue la segunda persona más apoyada en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con más de 5,800,000 votos. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inicia el Edomex visitas gratuitas, salud casa por casa. Más de 1.6 millones de adultos mayores y más de 150,000 personas con discapacidad serán atendidas en sus hogares con el apoyo de más de 1,400 médicos y enfermeras. En información internacional, Israel ataca a Irán y declara una situación especial de emergencia en todo su territorio.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. El gobierno del Estado de México coordinó una reunión interestatal con autoridades de Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Sedatu para fortalecer el desarrollo urbano en la zona metropolitana del Valle de México, beneficiando 12.5 millones de habitantes en 59 municipios mexiquenses mediante acciones conjuntas en desarrollo urbano, manejo de cuencas, infraestructura hidráulica, gestión de riesgos y cambio climático. Por cuarto año consecutivo, el gobierno municipal de San Mateo Atenco y su sistema DIF recibieron el distintivo Edomexti, Estado de México sin trabajo infantil, en reconocimiento a su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El galardón fue entregado por el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, a la presidenta municipal, Ana Muñiz Neira, y al presidente honorario del DIF, Óscar Muñiz Maynés. En el foro Semillas de Identidad, Mi Raíz y Mi Voz, mujeres de pueblos originarios del Estado de México compartieron sus experiencias sobre su papel en la preservación de saberes ancestrales, la resistencia ante la discriminación y la construcción de nuevas identidades. La Secretaría de Bienestar, mediante el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, creó este espacio para dialogar sobre cultura, salud emocional, educación, derechos humanos y liderazgo femenino indígena. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Ya estamos de regreso cuando son las 3 de la tarde con 26 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense y la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues le decía a usted este numerito que creó la consejera de Morena en el estado de Jalisco. Una persona que se llama Melisa, con doble S, Cornejo. Y subió un tuit con una fotografía de un presunto mexicano, porque también ahora ya no se sabe si estas personas que salen a enarbolar banderas mexicanas realmente son mexicanos o son personajes pagados precisamente para aparentar ser mexicanos y que Trump y sus seguidores puedan seguir con esta retórica en contra de México y los connacionales que viven allá. Y es esta foto que seguramente usted ha visto, donde hay un vehículo incendiado, en inglés fog eyes, no se lo voy a traducir, y luego un sujeto con una bandera de México. Y esta señorita, Melisa Cornejo, o bueno, ¿para qué le ponemos apodos? Subió un tuit que dice, viva la raza y métanse mi visa por donde ya sabe usted, ¿no? Así con todas sus palabras y con toda esa vulgaridad. Jamás se imaginó que Christopher Lando, el vicecanciller de los Estados Unidos que está aquí en México, que apenas ayer se reunió, antier, se reunió con la presidenta Sheinbaum, él fue embajador de Estados Unidos en México, conoce muy bien el país, habla muy bien español, le escribió: yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron, que ni siquiera tienes visa para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia mi visa en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público, en este caso a ICE y a otras agencias, de ninguna manera son bienvenidos a nuestro país. Atentamente, Christopher Lando, vicecanciller de los Estados Unidos de América. Esto lo escribió hoy a las 6:33 de la mañana, instantes después de que esta persona había subido su tuit. Y esta Melissa Cornejo, no sé qué pensaba, se quiso hacer la simpática, pensó que su tuit no iba a tener ninguna consecuencia, y pues mire, ya le contestó el vicecanciller gringo, ya le contestó la presidenta Sheinbaum, ya le contestó la presidenta de Morena. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto, donde nuevamente hace un llamado que pues parece ser que los morenistas les tiene sin cuidado, empezando por Fernández Noroña, que pues más, aunque sea presidente del Senado, pues es un porro, y lo naco y lo corriente y lo vulgar simplemente no se le quita. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte. Lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre.
La presidenta nuevamente ahí haciendo llamadas a misa, ¿no? A ver si ahora sí le hacen caso, a ver si ahora sí la respetan, porque estos enanitos como Fernández Noroña, que toda su vida ha sido un porro, un reventador, pues ahora que es presidente del Senado, pues el señor no tiene ni el nivel, ni la cultura, ni la experiencia para comportarse de una manera institucional, siempre le sale lo porro. Y a esta tontita, Melissa Cornejo, pues igual, porque se quieren hacer los chistositos. Incluso también tuvo que salir al paso Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, quien en un tuit dice lo siguiente: las expresiones de Melissa Cornejo no representan la postura de Morena. Desde su origen, nuestro movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia. El día de ayer la presidenta Sheinbaum sostuvo un encuentro con el vicecanciller Lando, ex embajador de México en Estados Unidos en México, donde se construyeron acuerdos de cooperación en beneficio de ambas naciones. Llamamos a toda la militancia de Morena a conducirse con responsabilidad y prudencia. Creemos en una relación con Estados Unidos basada en el respeto, la cooperación y la ayuda mutua. Pues sí, pero pues el problema de Morena es que está lleno de muchos sujetos como Fernández Noroña o como Melissa Cornejo, que no le entienden a la importancia de la relación bilateral, ni sobre todo a las consecuencias de sus dichos, sobre todo cuando son no solo militantes de Morena, sino que tienen un cargo dentro de la estructura morenista y dentro del Senado de la República. Pues a ver si ahora sí les cae el 20. Y por lo pronto, miren, Estados Unidos está convocado para mañana una marcha por parte sobre todo de grupos demócratas y anti-Trump, que se titula No Kings, No Queremos Reyes, en alusión a Donald Trump, quien se cree un emperador. Precisamente la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias, fue en contra de la tiranía del rey británico de ese entonces, si mal no recuerdo, Jorge V, y pues se independizaban para sacudirse el yugo de la corona británica, algo similar a lo que pasó en México con la corona española. Y luego llega un tipo, con Trump, también un tipo poco culto, con poca o escasa educación formal, con aires de grandeza, con un problema patológico de narcisismo, y vea todo lo que ocasiona y cómo tiene Estados Unidos, y además tiene impactos globales. Con respecto a esta marcha que se va a llevar a cabo mañana y que todos han pedido que sea pacífica, el gobernador Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, ha dicho que si las personas que van circulando en su vehículo de repente se ven en medio de esta manifestación, en medio de una turba de personas que pongan en riesgo su vehículo y sus personas, pues que los atropellen. Que los atropellen y que sigan adelante, porque pues simplemente están garantizando su integridad. Mire, vamos a escuchar lo que dice el sheriff de Brevard, allá en Florida, y aquí le voy a ir traduciendo más o menos lo que dice este sujeto regordete que habla así de la manifestación de mañana. Les dice primero, para que lo entiendan muy bien, les voy a desglosar qué es lo que vamos a hacer. Si alguien quiere saber lo que vamos a hacer, si se ponen violento, si te resistes a las órdenes legales, irás a la cárcel. Permítanme ser muy claro al respecto. Si bloqueas una intersección o una carretera en el condado de Brevard, irás a la cárcel. Si huyes del arresto, vas a ir a la cárcel cansado porque vamos a atropellarte y meterte a la cárcel. Si en el condado de Brevard tratas de acosar a un coche, reuniéndote a su alrededor, negándote a dejar salir al conductor en nuestro condado, lo más probable es que te atropelle y te arrastre por la calle. Si nos escupes, irás al hospital y a la cárcel. Si atropellas a uno de nosotros, irás al hospital y a la cárcel. Y lo más probable es que te muerda uno de nuestros hermosos perros que tenemos aquí. Si lanzas un ladrillo, una bomba o apuntas con un arma a uno de nuestros agentes, notificaré a tu familia dónde recoger tus restos, porque te mataremos hasta dejarte muerto. No vamos a jugar. Esto tiene que parar. Estás viendo lo que está sucediendo afuera. Están viendo oficiales de policía que son atacados, escupidos, puestos en peligro solo por hacer su trabajo. Estás viendo agentes de ICE que están siendo atacados por hacer su trabajo. Y estás viendo obstruccionistas que están haciendo todo esto en el camino de la ley y el orden. Ese es el sheriff, así como en el viejo oeste, el sheriff de Brevard, Florida, amenazando a los manifestantes. Es brutal lo que dice, te vamos a matar, le vamos a entregar tus restos a tu familia. O sea, ¿cómo es posible que se haya llegado a esto en un país como Estados Unidos? Bueno, pues todo es posible precisamente por la actitud beligerante de Donald Trump. Así es que, pues es terrible. Bueno, vamos a lo que va a suceder la próxima semana. Como se ha dicho, y ya lo confirmó Sheinbaum, ella está en disposición de reunirse con Trump. Entiendo que todavía no está completamente agendada la reunión, pero la intención de la presidenta es reunirse con Donald Trump, y pues esto fue lo que dijo al respecto.
Hoy nos dicen ya la confirmación, pero todo parece indicar que sí nos reunimos con el presidente Trump en Canadá. Regreso, nos vamos el lunes, sale el vuelo a las 6:30 de la mañana, y regresamos el martes a las 9 de la noche, tomamos el avión, volamos en la noche para estar aquí temprano, esperemos llegar a la mañanera.
Pues qué bueno que vaya, qué mal que vaya con tan poco tiempo y con tantas prisas. Yo no sé por qué se presiona tanto la presidenta en ir, estar unas cuantas horas, cuando debería de tomárselo con calma, salir del país y sobre todo bajo la presión en la que está la presidenta, reunirse con varios mandatarios, participar en estas reuniones multilaterales y sobre todo tener tiempo para relajarse y estar más tranquila. Creo que le vendría muy bien a la presidenta Sheinbaum. No comparto estas idas express, que lo único que hacen es cansar física y mentalmente a las personas, cuando pues deberían de propiciar lo contrario. Vamos a la pausa de una vez y enseguida regresamos. Todavía tenemos más información. ¿Cómo van las cosas aquí en el Estado de México con respecto a la elección judicial? De esto vamos a hablar y de esto nos va a informar Joel Morales Bravo.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues ya estamos de regreso, 13 horas, 3 de la tarde. Perdón, 15 horas, 3 de la tarde con 42 minutos, tiempo del centro. Y pues no se necesita ser mago, ¿verdad? Ni adivino para saber que cada vez que llueve intensamente en varios municipios mexiquenses, la gente la va a pasar muy mal. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Porque primero les permitieron hacer vivienda de autoconstrucción o que se desarrollaran fraccionamientos en zonas no aptas para la vivienda, porque son zonas bajas, son zonas inundables. Dos, construyen, luego ponen las calles y luego a veces se acuerdan que hay que poner drenaje, ¿no? Y cuando lo ponen, pues ya es insuficiente porque sigue creciendo la zona urbana. Y aparte, tiran la basura, llega la lluvia, llega el viento, tapona las coladeras, asolva los drenajes y es el cuento de nunca acabar. Y ayer nuevamente la volvieron a pasar mal en varios municipios del Estado de México por las intensas lluvias, los encharcamientos, las inundaciones, la basura, la pestilencia. El reporte es de Nancy Flores.
Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del jueves provocaron severas anegaciones en municipios del oriente del Estado de México, como La Paz, Ixtapaluca, Chicoloapan y Chimalhuacán. En Los Reyes La Paz, la carretera México-Texcoco quedó parcialmente bloqueada, con un solo carril habilitado para vehículos altos, mientras que en el puente de Santa Marta los niveles de agua superaron los 30 centímetros, impidiendo el paso entre el Estado de México y la Ciudad de México. En Ixtapaluca, la carretera federal México-Puebla sufrió inundaciones desde los límites con La Paz hasta Yotla, generando un caos vial con varios vehículos varados y escasa circulación de transporte público. El ayuntamiento informó que personal del organismo regulador trabaja de forma permanente y recomendó extremar precauciones en colonias como Santa Bárbara y Paseo de las Colinas, ante el riesgo de desbordamiento de canales y la caída de un rayo en una subestación eléctrica. El acceso a Ixtapaluca desde Chalco y la autopista México-Puebla permanece cerrado, así como los ingresos a estaciones del trolebús Chalco-Santa Marta. Vecinos colocan costales y maderas para evitar que el agua entre a sus viviendas, principalmente en Santa Bárbara, donde el nivel de los canales se encuentra al límite. Autoridades llaman a la población a extremar precauciones por el pronóstico de más lluvias. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Bueno, pues tome sus precauciones, como siempre le decimos, esté pendiente del reporte meteorológico a través del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, a través de sus redes o a través de los distintos medios de información. Bueno, vamos al tema de la elección judicial en el Estado de México. Ya se definió quiénes serán los presidentes y presidenta tanto de los dos máximos cargos, ¿no? Que es el Tribunal de Justicia y el Tribunal del Estado.
El magistrado Héctor Macedo García recibió su carta de mayoría que lo acredita como el nuevo titular del Poder Judicial del Estado de México, a lo que dijo:
la repetición que he estado platicando durante toda la campaña, ¿no? Renovar. La cercanía con la ciudadanía es importante, pero también no hay que perder de vista que tenemos que respetar los procesos legales. La comunicación entre el Poder Judicial y la ciudadanía es para construir una nueva justicia. Tenemos que buscar acercarnos a los otros dos poderes para el efecto de que las normas sustantivas, es decir, las leyes de civiles, penales, sean más accesibles y le demos más herramientas a los jueces y a los magistrados para que la justicia no sea tan técnica y resuelva los problemas más de hecho que de otra forma.
También se le entregó a Erika del Castillo, quien se convertirá en la primera mujer en estar al frente del Poder Judicial en un par de años. En relación al Tribunal de Disciplina Judicial, recibieron carta de mayoría Marisela Reyes Hernández, José Ángel Córdoba, Carly Bon Díaz y Alejandro Gómez. Por su parte, Amalia Pulido, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, destacó:
siendo las 12 horas con 48 minutos del 13 de junio de 2025, se declara la legalidad y validez de las elecciones de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México. La democracia mexiquense se sigue ensanchando con la participación de su ciudadanía. Felicidades a todas y todos quienes resultaron electos en este momento histórico. Enhorabuena.
Cabe mencionar que Héctor Macedo tomará las riendas del Poder Judicial del Estado de México a partir de septiembre próximo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, siguiendo el ejemplo del gobierno federal, que desapareció el Instituto de Acceso a la Información, pues lo mismo están haciendo varios estados, ¿no? Sin darse cuenta que en realidad al final, y esto lo vamos a ver con el tiempo, en lugar de abonar a la transparencia, abonan a la opacidad, que es lo que muchos quieren, porque pues de esa forma es más difícil exigirle cuentas al gobierno y qué hace con nuestro dinero. Vamos al reporte.
El Congreso del Estado de México recibió la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para extinguir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. La propuesta busca que sus funciones pasen a autoridades de control interno y vigilancia, con el fin de armonizar la legislación estatal con la federal y garantizar el derecho al acceso a la información y protección de datos. La iniciativa presentada por la diputada Yareli Anaí Esparza Acevedo establece que los sujetos obligados deberán transparentar sus acciones con información clara y accesible. También contempla procedimientos de acceso y revisión más ágiles para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de forma efectiva. En la misma sesión, la diputada Marta Azucena Camacho Reynoso presentó una propuesta para eliminar la reelección de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El objetivo es limitar el cargo a 4 años para evitar abusos de poder y promover la rendición de cuentas. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Y bueno, pues la buena noticia es que ya se va a retomar nuevamente el proceso interno de elección de quién será la rectora en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero ahora quienes la elijan son otras personas.
El proceso electoral que inició en marzo pasado para la elección de rector o rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México continuará, aunque no se han definido fechas. Ahora, con el cambio de estatuto, se busca que los votos de alumnos académicos y administrativos valgan igual. En conferencia de prensa, el enjambre estudiantil universitario manifestó estar a favor de la continuidad de dicho proceso.
No estamos en contra de eso. Lo que queremos, lo que exigimos es que sea un proceso justo, transparente, para toda la comunidad. No estamos en contra, mucho menos de que sea mujer, porque también algunas personas se han ido por ese lado, de que no queremos que sea una mujer. Por supuesto, qué orgullo sería que fuera una mujer la que nos represente. Lo único que, reitero, exigimos es que sea un proceso justo y transparente para todos.
Por otra parte, manifestaron que mantienen en buenas condiciones las instalaciones del edificio de rectoría, o llamado Casa del Estudiante.
Solamente las oficinas, espacios de directivos y todo ese tema no se ha tocado. Eso se los aclaramos. El tema de que pasen lo tendríamos que consultar con el enjambre completo. Lo que hemos hecho es también facilitar videos de dentro y facilitar imágenes de cómo están las cosas dentro para los medios de comunicación que se acerquen a nosotros, en este caso.
Señalaron que no quieren perder el semestre y que el lunes próximo van a entregar un pliego petitorio a las autoridades universitarias con las cuales se pretende reunirse el día martes. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues si es usted papá o tiene papá, qué bueno, celébrelo, festéjelo, acompáñelo. Igual aquellas mamás que son cabezas de familia, que van liderando una familia uniparental, porque pues el marido, el papá se fue, ¿no? Se fue por los cigarros, por las cocas y ya no regresó. Pues todos ellos y ellas que vamos a festejar el Día del Padre este domingo, pues hay que hacerlo en familia, porque finalmente para eso es este tipo de celebración. Obviamente no se compara ni con mucho con el festejo del Día de la Madre, y esto se ve claramente reflejado en el gasto que se espera para este día, que es una cantidad muy inferior comparado con lo que gastamos en el Día de las Madres. Vamos al reporte con Ariel Ruiz.
El Día del Padre generará una derrama económica de 4.100 millones de pesos en el Estado de México, un 10% más que en 2024, informó Fernando Reyes Muñoz, presidente de Canaco Servitur Valle de Toluca. De este total, 1.644 millones se concentrarán en los 68 municipios afiliados, impulsados principalmente por el comercio, servicios y turismo. El gasto promedio por persona se estima de 2.000 pesos, beneficiando a más de 5 millones de negocios. Los artículos más vendidos serán electrónicos, ropa, calzado y joyería, mientras que restaurantes restaurantes y destinos turísticos locales prevén un aumento significativo en reservaciones y ventas durante el fin de semana. Reyes Muñoz recomendó a los consumidores comprar en establecimientos locales y formales para aprovechar promociones y garantías. Además, sugirió planificar las compras y salidas con anticipación para evitar aglomeraciones y disfrutar mejor la celebración. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues esto es lo que se espera que se gaste en el Estado de México, que es uno de los más poblados, pero ¿qué se espera en los estados vecinos? Claudia Maya nos cuenta.
Breves informativas.
Se espera una derrama económica de hasta 295 millones de pesos por los festejos del Día del Padre en Querétaro, lo que significaría un incremento del 10% respecto al año anterior, informó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Este domingo, en el marco del Día del Padre, el cementerio de San Miguel de Tulancingo será sede de un emotivo tributo para honrar la memoria de los padres fallecidos. Con actividades desde las 10 horas, informó el secretario de Servicios Municipales, Juan Alberto Santuario Elías. Como parte del homenaje, se develará un mural integrado por fotografías enviadas por 118 familias, frente al cual se colocará una ofrenda floral y se encenderán veladoras en un acto simbólico de envío de luz para los papás que han trascendido. Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha que 3 de cada 4 familias en Guadalajara acostumbran festejar y que, según la Cámara de Comercio local, generará una derrama económica estimada en 867 millones de pesos, beneficiando a más de 110 mil negocios del sector terciario, con un gasto promedio por familia de 980 pesos.
Breves informativas.
Bueno, si usted es locatario o usuario de la Central de Abastos de Toluca, hay una muy buena noticia.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, anunció la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público en los alrededores de la Central de Abastos como parte de un plan integral para dignificar este espacio comercial. La medida busca mejorar la seguridad de comerciantes, trabajadores y compradores, especialmente mujeres que acuden desde la madrugada hasta esta zona. Además, se iluminarán 3 corredores principales frente al mercado, lo que contribuirá a un entorno más ordenado y funcional. Como parte de este proyecto, el Ayuntamiento de Toluca y la Asociación Civil de Condominios de la Central de Abastos firmaron un convenio histórico para optimizar la recolección, separación y disposición final de residuos sólidos. El acuerdo establece que el gobierno municipal proporcionará el servicio de colección. El acuerdo establece que el gobierno municipal proporcionará el servicio de recolección de residuos no peligrosos y la asociación asumirá el costo, fortaleciendo la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía en el ciudadano del entorno. El director de servicios públicos, Gustavo Anaya Maya, informó que el convenio incluye la capacitación del personal del mercado en separación y aprovechamiento de desechos, además de la implementación de rutas claras para la recolección. Esta nueva política de manejo de residuos, ya aplicada en otros mercados de la ciudad, busca evitar acumulaciones, mejorar la sanidad y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias como parte de una estrategia de salud pública y protección ambiental. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y antes de irnos, vamos como siempre al municipio de Huixquilucan, porque pues ahí se hizo un llamado para frenar los recortes que reciben todos los municipios en este primer encuentro de titulares de tesorerías municipales. Ya sabe usted que, tristemente, en este país, en lugar de aumentar, siempre reducen los presupuestos.
En el primer encuentro de titulares de las tesorerías municipales organizado por la ANAC en Chihuahua, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, llamó al gobierno de México y al Congreso de la Unión a frenar los recortes de participaciones y fondos federales que reciben los municipios, al señalar que esto frena el crecimiento económico, afecta la infraestructura pública y limita la prestación de servicios básicos. Contreras destacó que en el primer bimestre de 2025 los municipios dejaron de recibir hasta 20% menos recursos del ramo 28 y recordó que el nivel municipal es el más cercano a la ciudadanía. Acompañada por el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe, la edil insistió en la necesidad de que el paquete de egresos e ingresos 2026 se priorice el fortalecimiento de los municipios y se revierta la eliminación de fondos como el Fortaseg y el Fonden. Subrayó que los gobiernos locales han sido responsables en el manejo de deuda, ya que solo el 4.3% de la deuda subnacional correspondiente a los municipios, lo que muestra su compromiso con finanzas sanas y con el desarrollo de sus comunidades. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, ya nos vamos. Felicidades a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y a la Secretaría de Marina. Lograron un decomiso histórico. Imagínense, 2.433 kilos de aletas de tiburón. ¿A cuántos tiburones tuvieron que haber matado para tener 2.433 kilos? No aletas. Esto se logró el pasado 5 de junio, Día del Medio Ambiente, en Ensenada, Baja California. Y además, pues entiendo que hay varias personas que fueron detenidas. Ojalá les apliquen toda la legislación, porque varias de estas especies de tiburón están en peligro de extinción. Ya nos vamos, disfrute usted este fin de semana, disfrute, consienta, mima a su papá, a sus señores padres, déjese consentir por sus hijos, y Dios mediante, pues aquí nos veremos el próximo lunes. Por lo pronto, soy Miguel Bárcena, buena tarde, buen provecho y hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.